luego vamos a tener tiempo en la tertulia política para analizar esta campaña tan criticada por la izquierda en Andalucía. Luis del Pino, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doña Nieves.
Pepe García Domínguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Alejandro Vara, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estoy deseando escuchar la valoración que tenéis que hacer de este giro de los acontecimientos con estas declaraciones que ha hecho en Santander el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Gea, porque en este programa no tenemos claro si al final ese candidato de consenso tiene que salir de las filas del Partido Socialista o de las filas de la derecha. Pero como os digo, eso luego lo vamos a debatir y analizar. Antes quiero felicitar a Luis del Pino. Felicidades, don Luis. Sí, porque Luis del Pino, con permiso de Pepe García Domínguez, fue la primera persona que nos alertó, que nos avisó, que nos advirtió del giro de sociedad civil catalana. Y por eso quiero felicitarle.
Bueno, yo más que advertir del giro, advertí de que sociedad catalana desde el principio había sido un bluff.
¿Pero por qué desde el principio?
Pues vamos a ver, porque cuando nace sociedad civil catalana ya había muchas otras organizaciones en Cataluña que habían estado partiéndose la cara en ocasiones literalmente con los separatistas para defender los derechos lingüísticos. Por ejemplo, había una organización como Convivencia Cívica Catalana dirigida por Paco Caja que movió la famosa iniciativa legislativa popular en favor del bilingüismo, de la libertad lingüística, y la presentó en el Parlamento catalán y se levantaron todos los diputados socialistas y separatistas, le dejaron ahí hablando prácticamente solo. Y resulta que de repente a esas asociaciones las ningunean sistemáticamente, las ignoran, no las financian, nadie se reúne con ellos del mundo político. Y de repente surge una cosa que se llama Sociedad Civil Catalana.
Año 2014.
2014, y de repente tiene pasta para alquilar lugares donde a celebrar saraos. Y lo más sorprendente, les recibe Rajoy y les recibe Artur Mas. Yo cuando vi aquello dije, esto es una creación política, ¿para qué? Para impulsar terceras vías, diálogos y tal. Luego ha pasado por muchos avatares, sociedad civil catalana, se han pegado ahí PP, Ciudadanos y PSC por controlarla, pero vamos, que era una creación política para encauzar el movimiento de la calle y que no se les fuera de las manos, y si era posible derivarlo hacia una tercera vía mejor, vamos, eso estaba claro desde el principio.
Pepe García Domínguez, ¿tú también lo tenías claro desde el principio?
Yo sigo sin tenerlo claro ahora. El que lo tiene claro es Luis, yo no. Sociedad Civil Catalana es un organismo unitario. Es decir, ha habido unas declaraciones muy desafortunadas de su nuevo presidente, de lo cual no se infiere que...
Y de su anterior, Pepe. O sea, que toda la polémica o este incendio no viene ahora solamente por las declaraciones de este fin de semana de Fernando Sánchez Costa, el nuevo presidente de Sociedad Civil Catalana, que antes tuvimos también otro incendio originado por su anterior presidente, que era Josep Ramon Bosch.
Pero son singularidades, son dos personas individuales que responden por sus declaraciones personales. Sociedad Civil Catalana es una organización unitaria, es nuestra ANC, no es mucho más que eso, no tiene ningún misterio, que es la ANC. Es una agrupación, una plataforma que coordina a todos los partidos separatistas para realizar acciones en la calle, y acciones de agitprop, campañas civiles. La réplica a eso es la Sociedad Civil Catalana, impulsada por los tres partidos constitucionales, por el partido, no, tampoco es ningún secreto, por el Partido Popular, por Ciudadanos y por el PSC. Las dos grandes manifestaciones constitucionalistas convocó sociedad civil, en fin, tiene esa misión, tiene esa función, y en ese sentido no es criticable. Otra cosa es las derivas, las conductas individuales de algunos de sus dirigentes, que forman parte de todo el arco parlamentario constitucional catalán. José Ramón Bosch, que es un personaje peculiar, yo lo he tratado, he hablado bastante con él, y es alguien que viene del carlismo catalán. Su mujer es de la ANC, es coordinadora de la ANC en la comarca de Vic, en Osona, y él viene del carlismo, es decir, que es una cosa bastante peculiar, que yo nunca he sabido, el carlismo catalán es una cosa que yo nunca he sabido muy bien qué es exactamente, cuál es la idea de España que tienen, pero a mí, Josep Ramon Bosch me ha dicho en su despacho que España es una nación de naciones, por ejemplo, cosa que me causó cierta perplejidad, porque me lo dijo en el despacho de Sociedad Civil Catalana, en el despacho del presidente de la entidad. Bueno, no, yo no tengo esa concepción, y eso me recuerda más ideas de Pascual Maragall. Todo su discurso me recordaba bastante al primer Pascual Maragall, que una idea unitaria de España. Pero bueno, son opiniones de una persona que ahora mismo está en ese proyecto que se llama Lliga Democrática, que quieren reivindicar algo parecido a la primera convergencia y unión, o sea, una especie de catalanismo light. En cuanto al actual presidente, que es un antiguo diputado del PP, diputado regional y miembro de, en fin, el que se mueve en la órbita del Opus Dei, es profesor de la Universidad Internacional de Cataluña, que tampoco es ningún secreto, que es la Universidad del Opus en la región. Yo no sé muy bien, la verdad es que no sé a qué atribuir esas declaraciones bastante disparatadas. No, supongo que tienen una intención que trasciende en su persona, pero simplemente lo supongo, es un juicio de intenciones porque me falta información. No sé si está en la órbita de Bosch y en ese grupo que pretende refundar Convergencia o algo parecido a Convergencia. Se ajustaría bastante bien al discurso que tienen los promotores de la Lliga. Eso sería lo más inocente. Yo soy más mal pensado y tiendo a creer que eso se ajusta más, además en vísperas de la sentencia que se va a producir en septiembre, se ajusta más a ciertas intenciones del PSC. Eso es extraño, ¿no? Porque te vienen las declaraciones de alguien, en fin, del PP y además muy de derechas. Pero ese discurso recuerda bastante al del PSC, a las terceras vías, esas historias. ¿Está hablando por boca de ganso? ¿Habla por boca de terceros? Quizás sí, quizás no lo sé. Sí, a lo mejor es que soy el 2 de agosto o el 4 y este señor le pusieron una alcachofa adelante y soltó la primera tontería que le pasó por la cabeza. Estas cosas ocurren. Yo sospecho
Pepe,
que no.
Si hubiera sido eso, después de todo lo que se ha organizado y después de las bajas que se están sucediendo en sociedad civil catalana, hubiera rectificado o hubiera dicho, oye, mira, mis palabras se han tergiversado, yo las quería pronunciar en este contexto, quería decir esto y al final, bueno, pues como somos los medios de comunicación de mal pensados, pues, pero no, es que él
se ha ratificado
punto por punto, al revés. Alejandro Vara, ¿tú tienes alguna información al respecto?
De lo que está pasando ahora, ¿no?
En sociedad
no
civil catalana.
Idea. La verdad es que me han sorprendido las declaraciones, es que este señor no ni lo conozco, no sé ni de dónde ha salido ni de dónde no ha salido. Yo sí conozco a la gente, bueno, a Josep Ramón Bosch lo conozco mucho desde
el principio. A Santiago
Fisas
lo conoces perfectamente.
A Santiago Fisas bastante. Bosch incluso fue quien nos presentó el libro de la familia Pujol Corporation con Pablo Planas en Barcelona, con toda la gente de la sociedad civil, bueno, el público en general, lo que había aquello, porque además fue desbordar una sala de un hotel y dices, bueno, impensable en una Barcelona en tiempos complicados, y hay que reconocer que movilizaban gente. Y Bosch, hablando con Bosch, yo creo que estaba en la línea de lo que había que estar. Ahora, no sé muy bien a sociedad civil catalana qué intereses, quién movía más hilos, porque ahí había gente del PSC, evidentemente mucha gente del PSC, había ex de Unió, había gente que había estado en la etapa de convergencia, digamos, no sabemos muy bien qué pintaban, había gente del Partido Popular, había gente, era una, pues oye, lo que es una sociedad en la que había muchos intereses con mucha gente con distintos intereses, con una línea de unidad antinacionalista en general, sobre todo anti la evolución nacionalista que se veía ya venir, porque claro, estaba ya Artur Mas, pero no sé muy bien qué es lo que ha pasado luego. Yo sí que recuerdo una vez con Rusiñol, en la etapa de Rusiñol, que vino aquí, que se hizo una entrevista a Federico, yo no lo conocía, y fue pues la jaculatoria lógica de alguien que está al frente de una organización, de una asociación antinacionalista, tal, y bam, bam, pam, pam, dijo todo lo que se tenía que decir, luego fue a la Moncloa, y al salir de Moncloa, el señor Rusiñol dijo todo lo que, porque había una manifestación convocada, había toda una movilización, tal. De pronto todo aquello se aplacó. Hablamos de Moncloa, de la primera etapa de Pedro Sánchez. A mí me da la sensación de que ha pasado por muchos vericuetos, ha tenido muchos zigzags la asociación en cuestión, y yo no sé si al final encontrará su camino o no, pero estas declaraciones del actual presidente pues son desafortunadas, como dice Pepe, desafortunadas, y no me extraña que haya gente con el nivel de sensibilidad que hay en Cataluña, lógicamente también, sobre todo desde el lado de los oprimidos y de los perseguidos, que digan, oye, a mí este señor no me representa, ¿y qué sociedad civil catalana es esta? Me imagino que de ahí vendrá el cabreo, pero no sé muy bien en la actual etapa de qué van, ni quiénes están al frente, ni quién se ha quitado, quién se, las juntas directivas han entrado y salido gente. Eso es una especie de movimiento continuo, ¿no?
Llegaron a aceptar en sociedad civil catalana a Montilla, el promotor de las multas lingüísticas contra los que rotulan en castellano.
Fue de un PSC antiguamente.
Es que, a ver, Luis, vamos a ver. Podemos ser puristas desde aquí, desde Madrid, y decir, mira, en Cataluña el 90% son sospechosos habituales y solo hay 4 puros. Bueno, vale, muy bien.
No,
con los puros, pero... Ah, perdona.
El 100% de los que ponen multas lingüísticas a los que rotulan en castellano son sospechosos habituales.
Bueno,
Pepe,
pues vamos a ver.
No trastoque usted mi argumento.
Si se va a formar una entidad que agrupe al constitucionalismo, pues lo siento mucho, hay que incluir al PSC, naturalmente. ¿Cómo no se va a incluir al PSC?
Tendiendo la mano a esos 2 millones de personas independentistas. Eso que es lo que dice
creo que tiene que ver lo que diga un señor que además que ni es del PSC, es un señor del PP y del Opus Dei. Pero no tiene nada que ver con el PSC, el señor Sánchez. Esto no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo yo. Lo que digo es que una plataforma unitaria, si no queremos ser sectarios, si no queremos ser los 4 auténticos y que todos los demás son traidores, pues hombre, tendrán que estar todos los partidos, igual que en la ANC están todos. También está Convergencia, están los de Esquerra, están los de la CUP, están todos. Esto es normal. Que hay disputas de los partidos por controlar, eso es normal, pasa siempre. Yo lo que no sé muy bien, no lo sé ahora mismo, sinceramente, por eso no he dicho nada en mi artículo, porque estaría especulando, este señor Sánchez, que era del PP, pero es que el PP en Cataluña está en descomposición.
Ahora está en un rearme, en un proceso de rearme.
Sí, de rearme moral, pero en descomposición material. Entonces, cuando digo descomposición, quiero decir que no hay jamón que repartir. Y en los partidos puede haber...
Estuvo peor de lo
que... No, pero en los partidos se pueden hacer brillantes discursos. Cayetano Álvarez de Toledo habla muy bien, todos lo sabemos. Pero no tiene
ningún... Alejandro Fernández.
Pero no tiene ningún jamón que... Es canta, más que habla, pero canta muy bien también. Pero,
canta y habla.
Sí, y hace oposición, Pepe.
No, sí, todo eso está muy bien, pero yo te digo que de la política se vive, es un oficio, es como ser tertuliano, o sea, si no te pagan, no vas a las tertulias. Y en la política, si no puedes repartir jamón, la gente se va. Esto hay que traerlo sabido de casa. Entonces, el Partido Popular de Cataluña está... Los de base
no para servirse, sino para servir.
José María García, qué grande. Todos bebemos de García. Bien, homenaje a José
pero
María
¿no
García.
¿No crees que hay políticos que están por lo que están?
A ver, José Alejandro,
¿no
que ya somos mayores todos y ya hicimos la mili en su día.
No conocemos, incluso tú y yo a lo mejor.
Sí, pero si hacemos una reflexión sobre cómo son los partidos políticos. Sí, el que estaba en la LCR, pues lo hacían por idealismo. El que está en un partido muy grande, constitucional y que maneja presupuestos, hay algunos, sí, siempre hay gente para todo, como decía el torero. Pero, en cualquier caso, el partido...
Es cínica de la política, yo no la puedo compartir.
Yo sé que tú eres un idealista, pero yo soy mucho más cínico.
Conozco gente que sí que es verdad que se sacrifica por, a lo mejor otros que están en la diputación de no sé qué viviendo como pachas, pero hay gente, y más en Cataluña o en el País Vasco, que no están estrictamente... por cobrar el sueldo a fin de mes.
Bueno, pues...
No nos pondremos de acuerdo.
No me voy a pelear con un idealista
no
como
es grave,
tú. Pero, vamos a ver, constatas que hay gente que es, en fin, no es tan... tan pura, y que está marchándose y que se están yendo otros proyectos, y Fisas, que ha sido cargo público creo que toda su vida, ahora, curiosamente, cuando el PP solo tiene un diputado, ha decidido marcharse, porque no ve claro el proyecto. Lo veía claro cuando había mayorías en España y cuando había otras posibilidades de promoción personal. Y eso lo siento, pues así. Entonces, yo no sé si este señor Sánchez, que está a la derecha de Gengis Khan...
No lo conozco.
Bueno, era diputado en el Parlamento, yo he visto intervenciones suyas bastante razonables en el Parlamento, muy correctas, o sea, no que lo hacían pensar en declaraciones de este tipo. Yo no sé si está en ese chiringuito de la Lliga Democrática. Suena bastante al discurso de Mon Bosch. Bosch, que bueno, que es cierto todo lo que tú dices, pero también es cierto que Bosch tiene una idea peculiar del españolismo, ¿no? Muy carlista. Muy carlista al siglo XXI, es decir, España es una nación de naciones. Yo cuando le dije, pero oye, ¿pero qué haces aquí si España es una nación de naciones? ¿Por qué no estás enfrente? ¿Por qué no estás en lo de tu esposa, que dirige la ANC? No me supo muy bien qué contestar. Bueno, Bosch me dijo una cosa, y tenía razón, y te estoy explicando una conversación privada que igual no debería hacerlo. Pero a mí, Bosch me dijo, mira, Pepe, el 95% de los catalanoparlantes son separatistas hoy. Y eso es verdad, o sea, no nos engañemos, es cierto. Sí. Y el después tienes la otra parte de la sociedad catalana, que son los castellanohablantes, que esos no lo son. Pero de los catalanoparlantes maternos, el 95% son separatistas. Por tanto, tenemos que hacer una cuña, tener penetrar con una cuña en ese segmento que es muy inaccesible para el constitucionalismo. Y tenemos que ir con un discurso catalanista, porque ahí no entras con otro discurso. Bueno, no le falta razón, quizá.
Yo no estoy de acuerdo.
No, yo tampoco estoy de acuerdo, pero decir, pero si tenemos...
Es una cuestión territorial.
Como no, todo lo que tú quieras, pero... No, pero es que no...
Reflejo exacto.
Pero no, pero José Alejandro, es que eso es una... Eso no es opinión, eso es una constatación empírica.
No me creo el 95% de los catalanoparlantes sean independentistas.
De todas formas, completémoslo, 95% del 37%, que son los que se definen como catalanoparlantes, según el propio CIS de la Generalidad, es un 33% de la población.
No, hay un 37% de catalanoparlantes.
Datos de la Generalidad.
No, pero estás hablando de monolingües exclusivos, eso es otro.
No, no, estoy hablando de con qué lengua se identifica, cuál es su lengua inicial, en lo que el CIS catalán le pregunta a la gente. ¿Cuál es su lengua inicial? 37% catalán, 53% español.
No, pero es que hay gente que combina, Luis, no es así.
En cualquier caso,
pero en cualquier caso, sí.
No,
te estaba diciendo que yo no sé si este hombre, es que me falta información. No sé si este hombre está en el proyecto este de la Lliga.
Bueno, pues ya nos enteraremos porque
por tanto
dicen
no
que
me
este
voy a pronunciar.
Es que no lo sabemos, sabemos unas declaraciones y no sabemos más de qué horizonte tiene
en
ni cuál es su camino.
En septiembre saldremos de dudas, que es cuando se supone que se va a presentar este nuevo proyecto político.
Se supone que sí, en efecto.
Ni Liga ni narices.
No va a ligar
ni algo creado por los partidos para controlar a la sociedad civil.
Bueno, habéis visto que mientras estábamos aquí hablando, ha entrado Ana María Antúnez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos muy poquito tiempo, pero es que ha hecho un trabajo magnífico sobre Barcelona, el top manta de Ada Colau, y cómo han ido cambiando, bueno, pues la estrategia de la alcaldesa de Barcelona respecto a los manteros. Ana, ¿por dónde empezamos?
Bueno, vamos a empezar por explicar que sí es verdad que el ayuntamiento parece que ha cambiado de opinión, pero bueno, ahora cuando expliquemos toda la información nos vamos a dar cuenta de que no es tanto Ada Colau la que ha cambiado de opinión, que ha sido más la entrada del PSC, y que, bueno, que
le han hecho cambiar de opinión.
Y que no ha cambiado tanto de opinión, vamos a verlo, porque el recién estrenado teniente de alcalde de seguridad del consistorio, el socialista Albert Batlle, ha desplegado un dispositivo policial sin precedentes para combatir el top manta. Batlle ha destinado más de 100 agentes de Guardia Urbana, que contarán también con la ayuda de la Policía Portuaria y de 350 mozos de escuadra que aporta la Consejería de Interior de la Generalidad. Se van a desplegar en varios puntos de la ciudad condal, como son la Rambla o la Barceloneta, puntos donde estratégicamente se instalaban los llamados manteros. Y esta iniciativa del gobierno municipal viene de la mano de Batlle, exdirector de los Mossos, que prometía firmeza hace pocos días en una entrevista en el periódico de Cataluña contra el top manta y contra la inseguridad en la ciudad, aduciendo que es inadmisible que lo primero que vean los turistas al llegar a Barcelona sean los manteros. Pues bien, esta medida ha sido muy aplaudida por los comerciantes y por los vecinos, pero llega después de 4 años de inacción por parte de la alcaldesa Ada Colau. Este contraste que hemos visto todos es algo que también ha visto el consejero de Interior de la Generalidad de Cataluña, Miquel Buch, que lejos de echarle un capote a la alcaldesa, decía que bueno, que ya era hora.
I el top manta és un fenomen més d'aquests que genera inseguretat.
El top manta és un fenomen més que genera inseguretat i, per lo tanto, hay que actuar. Yo celebro que lo vaya a hacer el Ayuntamiento de Barcelona después de un año y yo estaré aquí repitiendo por activa y por pasiva que el fenómeno top manta lo debe afrontar el Ayuntamiento con el apoyo de los Mossos de Escuadra, pero competencialmente quien tiene la competencia del espacio público en este país son los ayuntamientos. Por tanto, hasta ahora ha habido una relajación y ahora hay una voluntad de actuar contra este fenómeno que genera inseguridad y a partir de ahí nosotros, como hemos hecho siempre, estaremos al lado de la iniciativa del ayuntamiento, no solo de Barcelona, de todos los ayuntamientos que sufran este fenómeno. Ahora, del mismo modo, es un fenómeno contra el que se actúa policialmente. Y también hay otra pata, que es la de trabajar a nivel legal, y también hay una última pata, que es la de trabajar a nivel social.
Que es la de trabajar a nivel legal, también hay una otra pata que también se ha de trabajar a nivel social.
Pues Nieves, estas declaraciones no le gustaron absolutamente nada a la alcaldesa Ada Colau, que ese mismo día se había reunido con el presidente de la Generalidad, con Quim Torra, y a la salida de esa reunión dijo que bueno, que el que ha cambiado de criterio aquí ha sido el consejero Buch, que bueno, que ahora sí que aporta esos 350 Mossos después de, por lo visto, según Ada Colau, años y años de estar pidiéndoselo.
Bueno, parece que no se ponen de acuerdo en quién tiene la culpa de que Barcelona sea una de las ciudades más inseguras de Europa.
De Europa, sí. Y mientras ellos discuten, pues el que se ha puesto manos a la obra ha sido Batlle, esa iniciativa del nuevo alcalde, del nuevo teniente de alcalde de seguridad, que, como decíamos, ha sido muy bien recibida por los comerciantes. En este programa hemos hablado con el presidente de la plataforma de afectados por el Top Manta, Fermín Villar, que se felicita de que por fin el Ayuntamiento de Barcelona haya decidido poner coto a la venta ambulante ilegal después de 4 años de calvario.
Bueno, ya era hora. Se agradece porque después de más de 3 años muy duros, se agradece este cambio, primero de mensaje, de discurso, y luego de actitud y de demostración efectiva. Llega tarde, pero al menos ya lo tenemos de momento.
Comerciantes, vecinos, pero también la policía, la Guardia Urbana, se alegra de que por fin se pongan los medios y las ganas para acabar con este problema. Pero claro, hemos hablado con el portavoz de CESIF de Guardia Urbana, Eugenio Zambrano, que se pregunta, ¿por qué ahora, si son los mismos presupuestos y los mismos agentes?
Esto es digno de que la propia Fiscalía tendría que abrir diligencias, en este caso, por dejación de funciones a Ada Colau, ¿no? Esto claramente demuestra que teniendo, o sea, ahora mismo en la actualidad, ¿no?, la misma legislación, porque es la misma, que hace 4 años, queda patente, ¿no?, de que cuando hay la voluntad política de querer erradicar un problema, ¿vale?, se ponen los medios, los recursos humanos, los recursos materiales y todo lo necesario para, evidentemente, dar un buen servicio a lo que es al ciudadano y a la ciudad, ¿no?
Y bueno, Nieves, esta satisfacción de los vecinos y de los comerciantes por recuperar sus calles viene después de 4 años en los que el ayuntamiento ha hecho poco o nada por acabar con estas prácticas ilegales. Y eso que en 2016, Nieves, el ayuntamiento de Barcelona decía que se estaban esforzando en acabar con el Top Manta. Echando la vista atrás, en 2016, la mano derecha de Colau, Gerardo Pisarello, anunciaba unas medidas contra el Top Manta, en la que se anunciaban unas multas de 500 euros a todos aquellos que, bueno, pillaran infraganti comprando a esos manteros, además de mucha más acción policial y mucha más vigilancia.
Estás hablando del año 2016 y, sin embargo, hoy publican varios medios de comunicación que Colboni también quiere multar, y esto es una medida antigua.
Exacto. Hoy sacan muchos medios que Colboni, bueno, va a multar con 500 euros, pero lo que no sacan es que ya Pisarello en 2016 anunciaba esas multas de 500 euros. Además, bueno, no se llevaba a cabo todo esto porque decía la alcaldesa que estaba, bueno, que se perseguían a los manteros porque era criminalizar a quienes se buscaban la vida.
Nos encontramos que generan situaciones de criminalización de ciertos colectivos que se tienen que buscar la vida como pueden porque están condenados muchas veces a la ilegalidad.
Y bueno, condenados a la criminalidad, el caso es que la alcaldesa Ada Colau creó una plataforma, una asociación para poder buscarles un trabajo legal y digno, y esa plataforma la ha regado con 1.800.000 euros entre 2017 y 2019.
Pues ahora vamos a seguir hablando de cómo la alcaldesa de Barcelona ha estado engordando a esas asociaciones de manteros y lateros, pero nos vamos al boletín informativo de las 5 de la tarde.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Aquí seguimos en tiempo de tertulia cuando son las 5 y 12 minutos, las 4 y 12 minutos, y nos están escuchando las maravillosas Islas Canarias, con Luis del Pino, con Alejandro Vara, con Pepe García Domínguez, con todo el equipo de Es la Tarde, y hemos interrumpido a Ana María Antúnez, que nos estaba contando un poco, bueno, pues esta nueva campaña contra la venta ambulante ilegal de Barcelona, y sobre todo la hemos dejado en el momento mejor del relato, que es cómo Ada Colau, en estos 4 años que ha estado en el Ayuntamiento de Barcelona, ha ido engordando a estas asociaciones que se han ido creando al calor de la venta ambulante, al calor del Top Manta, al calor de los lateros, y como ahora de repente les quiere cortar el grifo y ellos se van a las puertas del ayuntamiento a decirle a Ada Colau que hay de lo mío. Continúa, claro. Ana.
Bueno, es que la alcaldesa, con la excusa de que, bueno, esta persecución a los manteros era criminalizar a quienes se buscaban la vida como podían desde el ayuntamiento, pues a pesar de que no se perseguía el top manta, sí que apostaron por la vía social de crear cooperativas, que hablabas, donde las personas inmigrantes con una situación legal irregular podrían trabajar legalmente y vender sus propios productos, no falsificaciones. Esa cooperativa la llevó a cabo el ayuntamiento, se llama Diomcop, y cuenta con una ejecutiva de 15 manteros, aunque el ayuntamiento se jacta de que bueno, han introducido al mercado laboral a 150 manteros. Lo sustancial del asunto es que el Ayuntamiento de Barcelona ha financiado a esta cooperativa con 1.800.000 euros en solo dos años.
1.800.000 euros, ¿eh?
En solo dos años, de 2017 a 2019. Y además les ha contratado...
Integrar cada mantero nos ha costado 10.000 euros.
Muy buen cálculo, Luis del Pino.
Muy rápido, sí, la verdad. Bueno, además, en el ayuntamiento les han contratado en múltiples ocasiones para hacer tareas de vigilancia y soporte de seguridad en algunas ferias de Barcelona. Y esto, bueno, ha alertado a algunos agentes de policía porque realmente no tienen ninguna dotación ni tienen ninguna formación para ejercer como agentes de seguridad. El presidente de la plataforma de afectados por el Top Manta, Fermín Villar, lo tiene muy claro. Basta ya de excusas para no perseguir los delitos que se cometen en la calle.
Una ciudad en la que los que tenemos comercios regulados contribuimos mucho fiscalmente. Nosotros este concepto, sin estar 100% de acuerdo, porque las cooperativas cuestan mucho de que funcionen, pero eso, si la ciudadanía acepta que el presupuesto de Barcelona destine esas cifras a ayudar a la gente, pues la ciudadanía vota. Entonces, a nosotros nos parece bien ayudas todas, pero siempre siguiendo las leyes. La cooperativa que promovió el ayuntamiento está dentro de la ley. Pues bueno, a quien no le guste, que también pida cambiar esa ley.
De todas maneras, mientras hablábamos con Fermín Villar, él nos comentaba que sí se trata de sacar a la gente de la calle, de regularizar su situación y de que puedan trabajar dignamente. Los comercios y las empresas que conforman su asociación, la plataforma de afectados por el Top Manta, han propuesto contratarles y que así se lo han comunicado al Ayuntamiento de Ada Colau en repetidas veces. Sin embargo, ni siquiera esa buena disposición lanzó al consistorio a acabar con el Top Manta. Incluso cuando la Guardia Urbana contaba operativos para tener la venta ambulante en una calle, se encontraban que algunos cargos del equipo de Ada Colau muy cercanos a ella llamaban y daban chivatazos a los manteros avisándoles de las redadas, del lugar, de la hora. Para cuando llegaban los agentes, los manteros hacía tiempo se habían ido. Ahora al menos están más tranquilos porque están seguros de que con Albert Batlle esto no va a ocurrir.
Yo dudo de que esto ahora pase, simple y llanamente, porque el señor regidor Albert Batlle tiene otro equipo, y en ese equipo, el equipo de Ada Colau no ingiere. Por lo tanto, hoy por hoy, el Top Manta lo va a tener muy difícil con este regidor, con Albert Batlle, que se le ve decididamente a poner orden en esta ciudad. Y este señor pues va a necesitar mucha ayuda y mucho apoyo. Desde luego, a nosotros, a CESIF, nos va a tener a su lado todo lo que sea contribuir a poner orden en la ciudad y también a mejorar las condiciones sociolaborales, económicas, profesionales, competenciales y funcionales que padece la Guardia Urbana.
Pero Nieves, hay un cabo suelto en todo este operativo. Se va a establecer en las calles de 9 de la mañana a 10 de la noche, pero claro, a las 10 de la noche se van los agentes de policía. Los manteros ya están aprovechando esa parte de la noche en la que todavía hay gente por la calle. Los agentes ya no están para desplegar sus mantas, pues de 10 de la noche hasta que la calle más o menos tenga cierto bullicio. Incluso el sindicato de manteros le ha pedido a la alcaldesa una reunión en la que tienen previsto ofrecerle pactar unos horarios de trabajo. De momento la alcaldesa no ha aclarado si les va a recibir o no. Y tan raro que les recibiera, pues no sería, ya que, bueno, si hablábamos antes de una brecha entre el ayuntamiento y la Generalidad, con esa bronca entre Miquel Buch y Ada Colau, también hay una herida abierta dentro del propio consistorio. El viernes por la tarde, el partido de Ada Colau, Barcelona en Comú, mandaba un comunicado a todos los periodistas en el que lamentaban las declaraciones de Batlle porque aseguran el Top Manta no es ni mucho menos un fenómeno de inseguridad. También defienden que el operativo que se ha desplegado ahora por Batlle hacía tiempo que se estaba preparando preparando y que no se había puesto en marcha por la negativa de Buch a aportar más Mossos.
¿Y ha habido algún tipo de declaración por parte de Batlle o por parte de otra persona del equipo de, por ejemplo, de Colboni?
Pues Colboni, justamente, en una entrevista a RAC 1 el sábado decía que, bueno, que no es un problema de seguridad, que es un problema social.
Yo que es un problema social, es evidente, ¿no? Porque afecta a muchas personas, muchas de ellas han sido...
Es un problema social, afecta a muchas personas, muchas de ellas en situación irregular que vienen a una gran ciudad como es Barcelona a buscarse la vida. Nuestra obligación, sin embargo, es velar porque el espacio público sea un espacio de convivencia y las normas que nos hemos dotado todos juntos se cumplan, ¿no? No es un problema de seguridad, no es el problema más grave que tenemos. Se trata de una actividad en algunas áreas de la ciudad que perjudican el pequeño comercio y el comercio de la ciudad.
Doncs perjudican, per començar, doncs el petit comerç de l'entorn i el comerç de la ciutat.
Alejandro, tú conoces Barcelona, Pepe García Domínguez...
Menos que Pepe, quiero decir, más Pepe.
Pepe García Domínguez, nos has comentado aquí muchas veces el problema con los manteros en muchos sitios donde casi no puedes ni pasar. Y Luis del Pino, tú tenías una sonrisilla en la boca cuando estaba Ana María Antúnez diciéndonos eso de que los manteros habían ido al Ayuntamiento de Ada Colau a decirle... pero por lo menos pactemos unos horarios de trabajo. Díganos unas zonas donde podemos establecernos para tirar la manta y para que nos compren.
Es que es todo absolutamente ridículo. Dice, y creamos entonces cooperativas de manteros, pero vamos a ver, si están en situación irregular, ¿cómo crear las cooperativas? O es que no están en situación irregular. Si no están en situación irregular, están en situación regular, y por tanto, están pagando impuestos por lo que hacen, o no están pagando impuestos por lo que hacen. Es todo un absurdo. O sea, aquí hay gente que tiene su local y paga impuestos. Usted no puede consentir que haya otra gente vendiendo en la puerta de ese local sin pagar esos impuestos, porque le está haciendo polvo al comerciante. Y ya lo que es de traca, que amenacen con multar a los que compren a los manteros. Oiga, vamos a ver, si resulta que usted está haciendo cooperativa, yo no sé si pacta horarios o no pacta horarios, yo compro un mantero, ¿cómo voy a tener yo la obligación de saber si ese mantero me está vendiendo en ese momento concreto legalmente o no? Yo no tengo la obligación. ¿Cómo me van a multar a mí por comprar a un mantero? ¿Acabe usted con los manteros? No puede multar a los que compran ahí.
Es como si tuvieras que pedirle al mantero que le vas a comprar, a ver, enséñame la documentación, a ver
si... ¿Es usted de la cooperativa o no?
Porque si no, no le puedo comprar, pero me gusta mucho ese bolso. Digo, es que esto es un disparate. ¿Lo haces bien o no lo haces bien? Directamente. Todo lo demás es pura demagogia. Que lo que ha hecho Ada Colau, ahora de pronto, como tiene la presión del PSC dentro del equipo de gobierno... Pues yo no sé lo que va a durar esta actitud ahora con los manteros. No sé en qué va a quedar, o con la Guardia Urbana, no sé en qué va a quedar. Pero, hombre, por lo menos empieza a dar síntomas de que va por el buen camino. Pero es verdad lo que comentaba alguna de las personas con las que se hablaba en el reportaje, de que, hombre, ya llevamos 4 años, ya era hora de que algo hicieran, ¿no?
¿Esto se va a notar, Pepe?
Esto se ha notado ya. Albert Batlle, al que yo conozco mucho, por lo demás, es decir, yo coincidí en mi época al PSC con Albert Batlle y lo veía todos los días. Y Albert Batlle es un personaje peculiar. Él viene del nacionalismo radical, había sido dirigente del PSAN, el Partido Socialista de Liberación Nacional, muy, muy extremista. Saltó de ahí al PSC, que es cuando lo conocí yo, en la época de Maragall, en el ayuntamiento, fue concejal del PSC mucho tiempo. Después se pasó a Convergencia, ya más independentista. Convergencia lo nombra jefe de los Mossos de Escuadra, y de hecho el 1 de octubre el que tenía que ser jefe de los Mossos de Escuadra era Albert Batlle. Lo que pasa es que tonto no es, y entonces 4 meses antes del golpe dimite. Y se desentiende porque sabe lo que va a pasar, sabe cuál es.
Y ponen a Forn, ¿no?
Y ponen a Forn, pero Forn está ahí porque Albert Batlle dimite. Y el que sabe de seguridad y el que sabe de gestión policial es Albert Batlle. Forn no tenía ni puñetera idea, venía de su casa. Entonces Batlle se desentiende y ahora estas cabriolas vuelve al PSC para encargarse de la Guardia Urbana. Piensa que el anterior responsable de la Guardia Urbana, el que había en la anterior legislatura de los comunes, era un personaje, profesor universitario, cuya mayor obra intelectual fue un informe, un dossier, un paper universitario sobre cómo construir el Ejército Nacional de Cataluña. Y ese era el cometido del anterior responsable de la Guardia Urbana. Bueno, hay un cambio que es evidente. Y por lo demás, más allá de Batlle, dicen que es una persona con capacidad de gestión y seria en ese sentido, y que va a cumplir con su cometido. Más allá de eso, yo creo que lo que a lo que estamos asistiendo es a la mayoría de edad de Ada Colau. Ada Colau, que vino, en fin, vino como su propio nombre indica, Ada, ¿no? Con un cierto adanismo infantil, quimérico, utópico, a cambiar el mundo desde una administración municipal, ha tocado de peus a terra, que decimos en Cataluña, ¿no? Es decir, ha empezado a reconocer la realidad y le ha ayudado muchísimo a madurar el que tenga que depender del PSC, que es un partido del establishment igual que el PP o más. Entonces, en ese sentido, se están desdiciendo de toda su praxis en la primera legislatura, se están deshaciendo de todos sus frikis. Pasaba un poco como en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, Carmena tenía aquello infestado de frikis y ha perdido el ayuntamiento por sus frikis, no por ella. Esto es evidente. Si se hubiesen hecho de los frikis en Madrid el primer año, ahora mismo tendrías un gobierno podemita en Madrid, estoy convencido. En Barcelona han visto lo que ha ocurrido en Madrid. Yo creo que ha influido muchísimo lo de Madrid. Porque se han dado cuenta de si seguimos haciendo estas idioteces, si seguimos con agendas marginales, es que nos quitan el ayuntamiento. Lo han conservado de milagro, pero en fin, finalmente lo han conservado. Y yo creo que han madurado muy rápido y en ese sentido hay que celebrarlo.
Vamos a abrir el foco. Paloma, ahora mismo los periódicos siguen abriendo con las palabras, con esa medida que ha puesto hoy encima de la mesa, esa propuesta, el secretario general del Partido Popular, ¿o hemos cambiado de titular?
De momento, Nieves, continuamos con ese titular, con las palabras del popular Teodoro García Egea. Si quieres, Nieves, hacemos un repaso rápido a lo que llevan las portadas.
Venga, empezamos por Libertad Digital.
Venga, comenzamos por Libertad Digital, que dice: Egea plantea que el rey designe otro candidato y el Partido Socialista se abstenga ante una alianza Partido Popular y Ciudadanos. Mientras, por ejemplo, leemos El Mundo, el Partido Popular pide a Pedro Sánchez que dé paso a otro candidato para formar gobierno. Y continuamos con El País. El Partido Popular aprovecha el mensaje del rey para proponer un gobierno de Rivera y Casado. Y ABC, el PP plantea que Sánchez sea parte y el rey proponga un candidato de consenso. Y terminamos nuestro repaso con La Razón, que escribe: el Partido Popular plantea que Sánchez sea parte y que el rey proponga un candidato de consenso.
Bueno, ayer ya sabéis, el rey en su posado en Marivén dijo eso de que lo mejor es encontrar una solución antes de que vayamos a las urnas. Y hoy en Santander estaba el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y ha dicho esto.
Nosotros nos preguntamos por qué tiene que ser Pedro Sánchez el candidato. El rey podría proponer en este caso a otro candidato, fuese de consenso. El dilema no es si Pedro Sánchez o elecciones. El dilema puede resolverse impulsando otro candidato, impulsando otra candidatura e incluso, como algunos han avanzado ya, con una alianza de los constitucionalistas, con una alianza entre Partido Popular y Ciudadanos, con la abstención del resto de partidos constitucionalistas y del Partido Socialista.
Preguntábamos antes si ese candidato tiene que salir de las filas socialistas para que Partido Popular y Ciudadanos apoyaran, se abstuvieran con un candidato, bueno, pues un candidato independiente dentro de las filas socialistas, o si ese candidato tiene que salir de las filas de la derecha para que el Partido Socialista se abstenga y al final haya un gobierno de Partido Popular y Ciudadanos. ¿Vosotros qué interpretáis de las declaraciones que habéis escuchado de Teodoro García Egea?
Que va matizando Egea, porque Egea hace 4 o 5 días ya soltó la liebre, pero en la línea de que, ya que con Pedro Sánchez es imposible, que nadie quiere pactar con él o que él no consigue pacte nadie, lo que sí que se puede hacer es, oye, pues Pablo Casado se presenta con los votos de los señores de Ciudadanos y que el PSOE se abstenga. Por lo tanto, Pablo Casado sería, porque tenemos 123 y con los dos de Navarra suma, pues ya sumamos. Lo cual quiere decir que esta opción está abierta, dado que es imposible que Pedro Sánchez consiga ningún apoyo. Solo ha conseguido directamente la anchoa, únicamente de Revilla, nada más. Y eso lo dejó caer hará 4 o 5 días. Sí. Este domingo, en la entrevista que salía en el ABC, lo volvía a decir Teodoro García Egea. La posibilidad de que Pablo Casado fuera investigado. Lo decía como una broma o una cosa así como de, bueno, vamos a liarla un poco y a meterle presión a Pedro Sánchez, no nos engañemos, a meterle presión ahora que está empezando su ronda con, no sé si sabe muy bien con quién, pero dice con un grupo de feministas. Dice, oye, pero si aquí hay una señora que es la teniente alcalde de no sé qué pueblo de Madrid, Alcalá, me parece que es del PSOE, si aquí no hay nadie de Sociedad Independiente, pero en fin. Y ahora sí que es verdad que después de escuchar al rey, que ha metido prisa, que ha metido también presión, ha venido a decir, oye, vamos a que antes de llegar a las urnas vamos a intentar alguna candidatura, pues ya lo ha vuelto a decir con una, desde Teodoro, con una perspectiva un poco más concreta, es decir, cualquier candidato, ya no habla de Pablo Casado, cualquier español puede ser candidato, el rey puede nombrar a cualquier español que tenga legalmente que pueda optar a una candidatura, pues a cualquiera le puede nombrar el rey. Y no dice si el PSOE o no PSOE, pero lo deja abierto. Y como en el PSOE se empezaba a hablar ya también hace una semana de la opción Borrell, recordemos, sí, que están agitando, sí, la opción Borrell ya desde hace unos cuantos días, pues se junta todo un poco y en el fondo de lo que se trata es de meterle algo de presión a Pedro Sánchez, que yo no sé si a Pedro Sánchez le afecta la presión. A mí me da la sensación de que no le afecta nada la presión, porque él a malas malas va a unas elecciones y se queda tan pancho.
Vamos a ver, no existe... Bueno, lo primero de todo, a mí me parece estupendo lo que dijo ayer el rey. Y por supuesto que es mejor encontrar una solución que no implique ir a las urnas, entre otras cosas porque es más barato. Que las elecciones cuestan una pasta, por un lado, y luego indirectamente, cuanto más tiempo pase hasta que el gobierno se forme, más estamos en situación de interinidad, y eso tiene pues sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. Por ejemplo, inversores extranjeros, mientras dura una situación de interinidad, se piensan las cosas dos veces. Dicho lo cual, hay un problema con el tema de las rondas de consultas del rey, y es que no está regulado, porque tampoco se debe regular, qué tiene que hacer el rey en cada situación. Ya hay un precedente de encargar el rey a un partido que no era el más votado la formación de gobierno, que fue en 2015, se lo encargó a Pedro Sánchez, que fracasó en la investidura por la negativa de Podemos. Pero ¿por qué el rey pudo encargarlo sin problemas a Pedro Sánchez? Pues porque el que tenía más votos, que era Rajoy, había dicho que él no quería. En este caso concreto, si Pedro Sánchez no le dice al rey, no, yo no me quiero volver a presentar, lo de encargárselo a un Casado, sin que Casado cuente con los votos para obtener una mayoría suficiente para poder ser investido,
porque Casado no sería tan kamikaze como lo fue Pedro Sánchez en el pasado.
No, pero vamos a suponer que fuera kamikaze. Pero ¿podría el rey decir, bueno, si Pedro Sánchez no te presentas, o entonces se lo encargo a Casado? Hombre, pues ahí entra el rey un poco en el combate político y tiene él que tratar de mantenerse al margen de todas esas cosas.
Pero como,
¿no?,
hay ese precedente que tú mencionas, está claro que la distancia es enorme, 123 el PSOE, 66 el PP, es una distancia enorme. Pero si va con un apoyo, que no va a ocurrir, con un apoyo de Ciudadanos y gente dentro del PSOE diciendo, oye, con Pedro no vamos a ningún lado, puede pasar cualquier cosa. Al final la conversación depende de lo que hable el rey en su ronda, que la hará, y lo que le proponga Meritxell Batet. Al final esto está abierto. Con toda la presión sobre la cabeza de Pedro Sánchez.
Vamos a ver, primera cuestión. No se lo puede proponer a cualquier español. Luis del Pino, afortunadamente, creo yo, no puede ser presidente del gobierno de España. Hay que ser diputado.
¿Cómo que afortunadamente?
No, ser español sin ser diputado.
Miremos la Constitución.
Hombre, lo que quieras, porque lo he mirado ayer, se está escribiendo sobre esto. Es en Cataluña donde tienes que ser diputado. En España no necesitas ser diputado. Cualquier español que tenga sus derechos cívicos legales vigentes puede ser candidateado por el rey, cualquiera, incluido mi cuñado, que es una persona con una gran vocación política. Cualquier español.
Vamos a ver,
mayor de edad,
no
y
te
sin
quepa
antecedentes.
Duda.
A ver, yo tiendo a pensar...
No te quepa duda.
No, pero no te quepa duda de que hay un partido que ha ganado las elecciones. Tiene un poquito más legitimidad que tu cuñado,
hombre,
para acceder a la presidencia.
Esa es otra cuestión.
Sí, pero influye un poquito.
Pero su cuñado es más de fiar que Sánchez.
Estoy hablando de que cualquier español puede optar. Luego ya, oye, tienes que reunir que tengas un partido detrás, o tengas una coalición, o tengas no sé qué, para que cuando vayas al rey, el rey diga, bueno, pues este es el señor que más me apetece. Pero realmente no necesitas más que estar en
Yo ahora mismo, estoy estoy en la duda. Tendríamos que mirar el
no dudes, no te fías de mí, oye.
Vamos a ver, yo también hierro.
De hecho, mire usted hacia atrás y ha habido muchas veces donde se ha jugado con los rumores de si el rey podía encargar a un independiente.
Cualquier ciudadano español mayor de edad.
No, no, una cosa es que pueda ser presidente del gobierno, pero el nombramiento...
Reconoce que te has equivocado y que has puesto en duda mi conocimiento, que todos los oyentes...
Cometemos errores todos, yo lo puedo hacer también.
Como positivo, y tú, sin embargo, pues...
Bueno, sí, reconozco mi hierro y entono un mea culpa ante la audiencia.
Lo cual no quita que es verdad que son 123 diputados del PSOE y que es complicada la opción.
No, pero vamos a ver, más que complicada, es frívola. Y yo creo que hay que ser un poco serio.
Estamos jugando ahora mismo, ¿eh? Estamos en una fase de juego.
Sí, pero estamos...
Esto de la inversión...
Con 66... O sea, con 123...
La política es un juego.
Pero la vida no. Con 123 diputados ya es... En fin, ya es complicado articular mayorías y lo estamos viendo. Ahora, con 66 es una broma y hay que ser un poco serios.
No es una broma.
Pero Pedro
no es una broma. Tiene
usted toda la razón. Pero
y la distancia con el Partido lo que está Popular eran 132.
Pero lo que está diciendo Egea es básicamente una idea que solo podría salir adelante si Rivera y Casado se pusieran de acuerdo, en cuyo caso ya suman más que Pedro Sánchez.
No, suman lo mismo.
Con
Navarra suma, ¿no?
125.
Suma que son dos, exacto. Lo cual lo cual no quita que, oye, esta broma, quiero decir, cuando lo soltó en su momento Teodoro García Egea la semana pasada, que ahora recuerdo además que fue portada en La Razón, no sé si cosa tormenta de verano o lo que sea, pero hablando con gente de Génova, dicen, oye, está claro que esta historia... Es que además al día siguiente salió Pablo Casado y dijo, bueno, eso se lo tendrán que preguntar al PSOE, a ver si estaría por la labor, porque nosotros de entrada, como diciendo, esto es una entelequia que... Pero...
No, pero ojo, porque hay un caso...
Esto va cobrando cuerpo. Quiero decir que ya estamos en un paso superior en el que ya no estamos hablando de Pablo Casado candidato, estamos hablando de un candidato, lo deja en la nebulosa Teodoro García Egea, pero como paralelamente está la teoría Borrell, que sí que está funcionando desde incluso dentro del propio Partido Socialista, yo creo que simplemente es un juego de presión política en estos momentos de indefinición. Vamos a ver, lo que está haciendo Pedro Sánchez sí que no tiene ningún sentido. Verse con los ecologistas, para meterle presión por su parte a Pablo Iglesias, no tiene ningún sentido, no va a ninguna parte. Tiene que sentarse con Pablo Iglesias y decirle, oye, ¿desde qué posición partimos en la negociación de la que dejamos hace 4 días o empezamos de nuevo? Porque no tiene otra vía. No hay otra vía.
Pero...
Que se baje los pantalones Pablo Iglesias. Si no,
O Pedro Sánchez.
O Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no se va a bajar los pantalones. No se los va a bajar. Porque es el que está en situación de preeminencia. Y entonces tiene que achicarse los señores de Podemos. Y no hay otra alternativa. Y mientras tanto, oye, también, para demostrar que están haciendo cosas, pues tienen que soltar iniciativas, sugerencias, bromas, lo que quiera, como lo quiera definir Pepe, desde el Partido Popular, que es meterle presión también y señalar a Pedro Sánchez que no hace nada. Y dice, ya que no hace nada, a mí se me ha ocurrido esto.
Y es que esa presión...
Y el
se
rey
puede...
también ha metido presión ayer.
Bueno, esa presión...
Yo creo que ahí sí que conviene decir algo a propósito de la actitud del rey. Yo creo que el rey, cuanto más callado esté, mejor. Siempre.
Eso se iba a preguntar antes, porque esta mañana ha habido cierto debate a propósito de las declaraciones de su majestad el rey, porque hay quien piensa que no debería haberse metido en esto y haber interferido.
El rey no sale a decir estas cosas, el rey comparece en Marivent y la gente le pregunta, los periodistas le preguntan y él responde. Además responde algo bastante natural y normal.
Tan poco preparado estaba que ni se le escucha. ¿Os habéis fijado que no había ni micrófono? Que son los micrófonos a 20 metros tienen los... Porque en estas intervenciones de verano estivales de Marivén, el rey habla de las regatas, se habla de los barcos, se habla de qué monas están
de
sus
eso,
niñas.
De eso tiene que hablar.
Y nada más.
De eso tiene que hablar y de nada más.
Y siempre ha hablado
de
eso.
Y cuando le le tiran de, claro, es que le tiran de la lengua e incurren el error de contestar. Es decir, ¿por qué? Porque es el rey de España, pero no es un tertuliano de radio.
Pero que contesta algo muy normal y dentro de su papel.
Pues tan normal que a las 24 horas ya tienes a gente diciendo cosas fantasiosas, avalándose de algún modo, no de forma expresa, pero en fin, está latente ahí, está de forma tácita. No, es que el rey ha dicho, por tanto... Oiga, mire, el rey, primero, ni ha instado, como yo he leído por ahí, el rey no ha instado a nadie. El rey improvisa porque alguien...
le pregunta.
Alguien le pregunta y el hombre dice, bueno, estas generalidades deberían ponerse de acuerdo.
Hay que encontrar una solución antes de ir a las urnas.
Bueno, pues si no está tan improvisado.
En estas formas habla tres veces al año.
Bueno,
al margen de los discursos, comentarios de intercambio con los periodistas dos, tres veces al año, y uno de ellos es el Posado de Marivén. Y cuando sale al Posado de Marivén, yo creo que la frase tiene clarísimo lo que va a decir. Otra cosa es que lo han dejado con el formato de Posada de Marivén, es decir, ahí con la princesa de Asturias, con la infanta, con su esposo la reina, con los periodistas a 20 metros, sin dos micrófonos puestos como Dios manda.
Pues entonces,
pero ha soltado lo que quería soltar.
Pues entonces ha hecho una torpeza, ha incurrido en una torpeza.
Lo ha meditado antes de soltarlo.
Bueno, pero perdona.
Y es discutible, estoy de acuerdo contigo.
No, es que
a mí me parece muy bien, yo estoy ahí con Luis. Arbitraje y moderación. Dice la Constitución del papel de la corona. Arbitraje y moderación. Y en una situación como la que estamos otra vez dando... Además, él dice, deja caer. Oye, algún verano ya hemos tenido alguna de estas, viene a decir. Ya tenemos alguna de estas como diciendo, oye, ya que tenemos experiencia, a ver si espabilan aquí estos señores políticos, son unos mentecatos.
Bueno, pero vamos a ver, es que esa es la cuestión. Mira, lo acabas de decir. Hay un sentimiento, o sea, el populismo ha calado muchísimo en la sociedad española, y los medios de comunicación ayudamos mucho además a que siga calando. Entonces, esa idea de que los políticos son unos miserables, unos mentecatos, déjame que acabe de razonar.
Decir incapaces.
Y yo quiero decir mentecatos, incompetentes, necios,
tienen su obligación,
gente que no cumple con su deber. Todo eso, que es populismo barato, todo eso ha calado profundamente desde la crisis. Y hay que ayudar...
Acerca de la realidad eso, que los políticos que tenemos ahora...
Son muy mediocres.
Son de cuarta. ¿No estás de acuerdo?
Vamos a ver,
Yo sé que es peligroso insistir en esa teoría.
Bueno, y yo puedo hablar de muchos grupos, puedo hablar del periodismo, y tengo una opinión personal que no la expreso. Porque
Y tendrías razón.
Sí, pero hay un problema. A la clase política la elige... a la clase política, en fin, estamos hoy de un adanismo que me enternece.
Hombre, no, hasta que no se demuestre lo contrario, más iniciativa privada es que la formación de un gobierno, joder.
Voy a llorar de emoción, con las cosas que dices.
Os quiero recordar un comunicado de septiembre de 2016 de Su Majestad el Rey, cuando se celebraron las segundas elecciones generales después de 7 meses de bloqueo, fracasa la investidura de Mariano Rajoy, el rey lanzó más o menos el mismo mensaje que trasladó ayer a los medios de comunicación en Marivén. Y lo digo porque el comunicado decía: esperemos que haya margen para que los partidos que tienen la confianza de los ciudadanos después de las últimas elecciones puedan encontrar una solución. Y si no la encuentran, pues también hay una solución dentro de las previsiones constitucionales. Fue un comunicado.
Y entonces, ese comunicado que nadie discutió y nadie... No hubo polémica sobre ese comunicado porque el formato era el que era. Y este, sin embargo, era allí, con las hijas delante, en el Posado de Marivén, hablando, la gente se esperaba que iba a hablar de los barcos y de los yates, de las regatas. Al final, dice lo mismo que dijo hace 2 años, porque estábamos otra vez en situación de bloqueo.
Exactamente
hasta
igual.
Que Ciudadanos cambió, y luego también le hicieron la que estaba reclamando el señor Pedro Sánchez. Es verdad que era prácticamente el contenido, si es que ayer lo recitó. Si es que las frases del rey no fue una improvisación, fue recitado. Lo que pasa es que el formato chocó.
A mí me gustaría incidir en lo que ha dicho don José Alejandro Vara, de que estamos asistiendo a un meterle presión a Sánchez por parte del Partido Popular. Antes comentaba que el rey no puede encargarle a Pablo Casado nada, a menos que Sánchez diga, no, yo no quiero presentarme otra vez. No quedaría bien. Pero sin embargo, si Sánchez deja pasar los días y no le dice al rey, quiero volver a intentarlo, Casado puede dar un paso adelante. Y si Casado da un paso adelante y dice, oiga, yo ya sé que no tengo los votos, pero como este señor parece que no tiene prisa por presentarse otra vez, yo quiero presentarme. Y el rey no le puede decir que no. porque es la segunda fuerza del Parlamento, y si la primera está que si sí, que si no, que si no me atrevo, con lo cual, aunque sea una jugada, pues quizá parezca un poco frívola, sí le mete presión a Sánchez. Le obliga a tomar una decisión. Claro. ¿Quiero presentarme o no quiero presentarme?
Incluso yo hoy publicábamos que hay gente dentro del PP que le está diciendo a Pablo Casado que tiene que mover ficha, como se dice, mover ficha, y decirle a Pedro Sánchez: nosotros estamos de acuerdo en que montemos un gobierno de coalición con el PSOE para salir, la gran coalición, o como se diga, para salir de este embolado, porque si no, no tiene salida, el nudo gordiano, no hay quien venga con el espadón y lo corte, porque no salimos de esta. A la espera de que sabemos que Pedro Sánchez va a decir que no, pero para demostrar, para decir, oye, que aquí hay partidos que se están moviendo.
Y la culpa es de Pedro Sánchez.
Y que el señor Pedro Sánchez le señalas una vez más. Pero yo insisto también en que la presión a Pedro Sánchez a mí me parece que le resbala. Tal y como está reaccionando y lo que estamos viendo hoy, cómo ha reaccionado Pedro Sánchez cuando ha estado con los ecologistas, la actitud que tiene, no sé cómo estará esta tarde cuando esté con la gente Compromiso.
Está reunida ahora mismo.
Me da la sensación de que en esto él está por encima de la melé, absolutamente.
Se va a reunir con Esquerra Republicana de Cataluña, lo digo porque esta mañana era una de las preguntas que se hacía a todo el mundo cuando decía, si se reúne, va a empezar por los minoritarios, se reúne hoy con Compromís, anuncian reunión para la semana del 19 con el PNV, ¿se va a ir a Cataluña?
Perdón, para estar por encima de la melé y que no le afecta nada, se está tomando muchísimo trabajo Pedro Sánchez, reuniéndose con todo el mundo.
Es que tiene que hacer que está trabajando y que no se ha ido de vacaciones. Claro.
Hacer qué hace para que quede bien justificado que el culpable de que no haya gobierno es Podemos, porque si no, no puedes ir a las elecciones, eso también.
No, yo estaba pensando en aquella famosa moción de censura de Hernández Mancha contra Felipe González, que significó el fin de su carrera política. Y lo digo a propósito de la broma esta, si se la tomaran en serio, lo de presentarse Casado como candidato, y tendría que exponer un programa de gobierno. Y sería de facto un examen parlamentario parecido al de la moción de censura.
¿Y crees que no lo superaría?
No lo sé. Lo que creo es que asumes un riesgo enorme.
Sí,
asumes un riesgo enorme porque esas cosas las carga el diablo.
Rajoy en la primera instancia no asumió
por
ese
tanto,
riesgo.
Por tanto,
se presentó, se puso de costado y se presentó Pedro Sánchez. Y la moción de censura a Pedro Sánchez también pasa factura. Es que es verdad que estás dos días en el Congreso y te sacuden luego.
Y hay
una votación en la que te sacuden.
Y además tienes un problema.
Y eso hace deja algo de huella, es verdad. Y por eso se pegan la ropa.
No, y además tienes un problema añadido que es la clave, la almendra de la circunstancia española actual. Tienes 66 diputados. El peor resultado en la historia de la derecha española nunca. El peor. Pero es que tienes a un partido nacido hace un cuarto de hora que tiene 57 y que te quiere ocupar tu espacio, que es Ciudadanos. Entonces, si cometes un error, o sea, si Casado, Hernández Mancha cometió aquel error, pero era Alianza Popular, ya ves, ¿no? O sea, aquellos no hubieran ganado en 100 años.
No va a llegar a dar ese punto.
Sí, pero imagínate, cometes un error estratégico en eso o en cualquier otra circunstancia política y te supera por un escaño Ciudadanos, ya sabes lo que va a ocurrir. Vas a tener a gran parte, por ejemplo, por hablar de nuestro gremio, gran parte de los multimedia que apoyan al Partido Popular históricamente cambian de bando al día siguiente. No lo dudes. Y se pasan a Ciudadanos. Eso no, porque aquí este es un mundo de idealistas, como tú sabes.
El socorro del vencedor. ¿Quiere usted
todo decir? El mundo es socorro del vencedor. Es peligrosísimo. Por tanto, no puedes arriesgar.
Meterle presión a Pedro Sánchez. Y que quede evidenciado que quien no hace nada y quien es el culpable del bloqueo es Pedro Sánchez. Y están todos en eso, salvo Podemos, que han desaparecido. Y que a mí me parece que es verdad que acaban de ser papás otra vez y todo esto. Pero es que llevan 5 días que no. Bueno, Pablo Iglesias no sale desde no sé cuánto. Está justificado porque acaba de ser padre. Pero es que nadie en Podemos ha salido este fin de semana tampoco.
Pero es que
nadie.
¿Dónde está
la presión,
Chenique?
Claro, la presión cae directamente sobre Pedro Sánchez, que a su vez él quiere trasladársela a los de Podemos, que están desaparecidos. Y mientras tanto van a hacer todos estos juegos o burletas o como lo quieras llamar, sobre todo desde las filas del PP, que yo creo le está saliendo bien, que le está saliendo muy bien, que ahora mismo la culpabilidad de que esté la gente, porque la gente sí que es verdad que en las encuestas se ve que están deseando que haya gobierno, oye, que salgamos de esta situación.
Pero puede ocurrir perfectamente, Alejandro, en la lógica borrosa del mundo político, que la opinión pública perciba como culpable entre comillas, al presidente del gobierno de la no formación de un ejecutivo y que acto seguido le voten. Este es el culpable, pues queremos gobierno, votamos al PSOE. Esto, claro, que es paradójico y contradictorio, puede ocurrir perfectamente, ¿eh?
Pero la clave es que tiene que trasladar Pedro Sánchez, que en eso está y en Moncloa funcionan muy bien en estas estrategias, que el culpable es Podemos. Y Podemos, por eso estoy diciendo, si desaparecen, es que no están jugando a ninguna partida estratégica, no sé qué harán en septiembre. Y si desaparecen y siguen en el juego en el que están ahora mismo, se van a comer con patatas la culpabilidad de que vamos a las urnas porque el señor Pablo Iglesias ha dicho que no a ser vicepresidente y tres carteras porque quería siete carteras. Eso es lo que están
jugando. Nos preguntábamos dónde está Echenique. Echenique sigue RQR con el gobierno de coalición. ¿Qué ha escrito, Paloma?
Pues Nieves, sigue RQR en Twitter, porque como decíamos, no lo hemos visto este fin de semana, y dice en Twitter: cuando la gente vota pluralidad y no mayorías absolutas, lo normal es que haya gobiernos de coalición sin veto, respetando a los votantes de los aliados y con responsabilidades relevantes para todos. Y lo hace adjuntando la noticia de que casi 40 millones de españoles tienen un gobierno autonómico de coalición.
Así es, una noticia
que lo han ofrecido
que
y lo ha rechazado.
Nah, bueno, se la han ofrecido de aquella manera.
Es verdad que lo que le ofrecieron era una filfa, que no tenía presupuesto, todo lo que quieras y más. Pero sacudirse la imagen de que le ha dicho que no a una oferta, de viniendo de donde vienen, una vicepresidencia y tres carteras, que oye, que es verdad, sabemos todo lo que había detrás.
Que Errejón hubiera aceptado, ojo, le digo por la entrevista.
Errejón ha reaparecido también, ¿no?
Lo digo por la entrevista que ha concedido al País, diciendo yo lo hubiera aceptado.
Es complicado que la gente te compre esa mercancía. Y a partir de ahora, cuando se sienten otra vez a negociar, que se tendrán que sentar Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿de qué punto van a partir? ¿De aquella oferta de las tres carteras y de la vicepresidencia que rechazó Podemos?
Dijeron que partían de cero.
Porque ya estamos viendo Carmen Calvo lo que está diciendo. Dice, partimos de cero, volver a empezar y no sabemos muy bien hasta dónde llega. De momento, de Portugal no se mueven. Estamos en Portugal. No hay nada más desde el PSOE, no hay ninguna otra oferta más.
Pero podemos seguir con estos juegos de
tenemos
la
hasta 23.
Sí. En fin, podemos seguir mucho tiempo, pero al final está la realidad que existe, no es el problema de la realidad que existe. Y la realidad nos aboca, y no desde esta investidura, sino también desde la anterior, nos aboca a dos únicas salidas, salvo que queramos el caos como alternativa estable. O reformamos la ley electoral con algún tipo de prima al partido.
¿Pues que no se hará?
Bueno, vaya usted a saber, tampoco lo querían hacer en Italia, tampoco lo querían hacer en Grecia. Al final, la realidad te condiciona muchísimo. Bueno, algún día, a lo mejor, yo no lo firmo, digo, pero o se hace eso.
Muchos se reforma el artículo 99 de la Constitución de lo de la investidura.
Pero con eso no se va a ningún lado porque no tienes presupuestos. Pero o eso, que es una, la alternativa A, o la alternativa B, lo siento mucho, Ciudadanos tiene que entrar en un gobierno. Porque si Ciudadanos no entra en un gobierno...
Eso es muy viable y muy factible.
Ya ves lo factible que es. Ya lo ves lo factible que es.
Hombre, yo no digo antes de las elecciones.
Lo que yo sostengo es que en España, y con lo que el pueblo soberano vota en las urnas, es que no hay más, no hay otra opción.
No te quepa duda.
Por tanto, o hay gobierno con Ciudadanos, o hay reforma de la ley electoral, o estamos con esta tertulia toda la vida. Con el debate de, oye, pues ahora se va a presentar el tío de UPN, porque tal...
Perdone, tendrán que aprender a pactar nuestros partidos, oiga.
No, perdona, saben pactar, pero si hay uno que no quiere y es el único que puede...
¿Cómo es el único que puede?
Sí,
¿no?
Hombre, claro, tú puedes formar...
Hay tres soluciones de gobierno en estos momentos. Sánchez con Iglesias y con el Frankenstein, o Sánchez con Rivera, o Sánchez con
el Partido Popular.
Oiga, hay tres soluciones
vamos
de gobierno.
A ver, soluciones teóricas puede haber muchísimas, y tú has estudiado matemáticas, pero solo alguna es viable. Y políticamente viable tiene que ser una solución
que hay gente en el PP sugiriendo un gobierno de coalición.
Ten en cuenta también que al margen de viables políticamente, lo primero es que sumen, eso es verdad, y suman las que ha dicho Luis, esas tres. Pero todo va a evolucionar mucho después de que se la próxima investidura fallida, y ya no te cuento después de que vayamos a elecciones. Después de que vayamos a elecciones, que es verdad que el escenario será prácticamente el mismo, va a cambiar muy poco los bloques y todo eso, pero sí las actitudes van a cambiar mucho. Y además, cuando hablas con esta gente, con unos e incluso con otros, sí que se ve ya de que, oye, después de unas elecciones, todo lo que estamos diciendo ahora mismo que no, va a ser veremos a ver. Pero, e incluso lo que menos te imaginas ahora mismo es posible y viable, porque te lo están estudiando los cuarteles generales. Oye,
eso puede ocurrir. Mira, yo me lo podría considerar factible esa hipótesis si no existiera Ciudadanos. Es decir, en un escenario en el que tienes Podemos, Partido Socialista y PP, bueno, por una razón, porque los costes no serían desmesurados si sale mal la operación para el Partido Popular. Pese a que el Partido Popular ha hecho una campaña electoral diciendo que va a hacer una revolución fiscal, que esto va a ser prácticamente era un proyecto libertario, de que se suprimían prácticamente todos los impuestos. Claro, eso está muy bien, pero vas a gobernar con un Partido Socialdemócrata que no creo que quiera suscribir eso. Y además estamos seguramente en un proceso, no de crisis, pero de desaceleración económica, con lo cual no va a haber muchas alegrías
todo
fiscales.
Es posible.
Todo es posible. Hombre, sí, pero todo es posible, entonces no hagamos análisis. Todo es posible, da igual.
Todo es posible.
Pero hay...
Después de unas elecciones fallidas, que estamos ya hablando de que hemos ido a 4 elecciones generales en menos de 4 años.
Pero José Alejandro, es que estamos perdiendo.
Y te pones en la cabeza de ellos y les escuchas cosas que dices, oye, yo no sé si esto será o no será, pero que se lo están planteando. Hay cosas
pero,
que se están planteando.
Pero es que José Alejandro, el gran problema del partido de la derecha española es que si da un paso en falso y comete un error, desaparece. O sea, no es que vaya a pasar.
Los que pinchan son los otros.
No, pero quiero decirte que si cometes un error y tú no puedes prever cómo va a funcionar. Imagínate que se decide entrar en ese gobierno, yo lo descartaría completamente. Pero imagínate que lo deciden y les va mal, desaparecen. Por tanto, es que son palabras mayores.
Con Securitas Direct nada te puede ir mal, ¿verdad, Paloma?
Desde luego, Nieves, con Securitas Direct es la alarma que más hogares protege en España y en toda Europa. Sabemos que este verano va a haber 90 millones de desplazamientos, gente que tiene la suerte de irse de vacaciones, y esto implica que miles de hogares se van a quedar vacíos durante largos periodos de tiempo. Para viajar tranquilo y poder despreocuparte, lo mejor, la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Y no sé a dónde queréis que mandemos la ración de GastroPlus de la tarde. Digo,
yo creo que eso lo deberíamos mandar a Pedro Sánchez, que no le está saliendo muy bien la ronda de contactos,
¿verdad?,
con organizaciones.
¿Verdad? ¿Verdad?
Que
bueno,
está trabajando
pues,
el hombre.
Ración de GastroPlus para el Palacio de la Moncloa. Ahí lo tienen, la solución de los laboratorios Mundo Natural. Oye, que se me ha hecho cortísima la tertulia de esta tarde. Muchísimas gracias, Alejandro Vara. Muchísimas gracias,
Luis del
Pino. Muchísimas
gracias,
Pepe García Domínguez. ¿De qué viviríamos las tertulias de verano aquí si no es para estar especulando,
elucubrando? ¿Qué agosto tenemos?
¿Qué agosto? ¿Y qué mes
de
septiembre?
Y no se va de vacaciones nadie.
¿Qué mes de septiembre?
Oye, que no se va nadie de vacaciones.
Nadie se va de vacaciones.
Aquí, todos.
Y los políticos, todos al pie del cañón.
Al pie del cañón. Nos vamos a las noticias, que los servicios informativos tampoco están de vacaciones.
La tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.